Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la licenciada en Economía Belén Paz y la socióloga e investigadora del CONICET, Valentina Leda, publicaron el resultado de un informe que aborda la situación de las mujeres en el mercado de trabajo en Mendoza y Argentina, que nos marca las desigualdades de acceso al empleo registrado que dejan ver una importante brecha entre varones y mujeres.
Lo primero que observamos fue la tasa de actividad, que sería la participación laboral. Lo que muestra este indicador es, bueno, qué porcentaje de personas que están trabajando o buscan trabajo representan, digamos, en el total de la población. Ahí observamos que hay una diferencia, 7 de cada 10 varones para el año 2023 están insertos en el mercado de trabajo, ya sea que tienen un empleo o están buscando uno. En cambio, en el caso de las mujeres, este indicador es de 5 cada 10. En relación a este indicador, nosotros hacíamos el análisis y la relación de una brecha que antecede esta brecha en la participación laboral, que tiene que ver con la brecha de cuidados. Digamos, ahí está un poco la razón de por qué las mujeres tenemos una menor tasa de participación. Y esto tiene que ver con que las mujeres somos quienes le dedicamos una mayor cantidad de horas a las tareas domésticas y de cuidados que se realizan hacia el interior de los hogares. Una vez que las mujeres deciden participar, es con la tasa de desempleo. Y ahí es donde abordamos este segundo indicador, que lo que muestra es, bueno, cuál es el porcentaje de personas que están buscando empleo y no lo consiguen en relación al total de personas que están en el mercado de trabajo. Ahí también vemos una brecha considerable que tiene que ver con que es mayor el porcentaje de mujeres que buscan empleo y no lo consiguen que el porcentaje de varones que buscan y no consiguen. En Mendoza, en comparación con Argentina, el porcentaje de mujeres que están trabajando menos de 35 horas pero que quieren trabajar más horas es mayor que lo que sucede a nivel nacional. Y acá es importante vincularlo con la presión que se genera sobre el mercado de trabajo y lo que nos estaría diciendo en términos de ingreso. Es esta necesidad o esta mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y esta necesidad de tener mayor carga horaria, también tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de los hogares y esta necesidad de salir a complementar ingresos. El otro de los indicadores, lo que les mencionaba recién, que nos da cuenta un poco de los tipos de empleo que se generan, es el de la informalidad laboral, que nosotras lo medimos con una aproximación que es la tasa de no registro, es decir, el porcentaje de personas asalariadas que no realizan aportes jubilatorios. Este porcentaje da cuenta un poco de la precariedad de esos empleos, porque las personas que no están registradas en la Seguridad Social, que no tienen aportes jubilatorios, quiere decir que tampoco tienen acceso a los derechos laborales. Hay menores remuneraciones y una vulnerabilidad frente a las situaciones de crisis como las que estamos viviendo. Estas tasas de informalidad en Mendoza también son bastante más altas que a nivel nacional.
También, las autoras de este documento realizan una serie de recomendaciones sobre políticas públicas para reducir las brechas entre varones y mujeres. Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Giramundo, TV Comunitaria de Guaymallén, Mendoza.
Esta semana, trabajadores municipales del departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, se manifestaron en la sede de servicios públicos reclamando por aumentos salariales. Durante lo que fue una protesta pacífica, fueron violentados y reprimidos por las fuerzas policiales indiscriminadamente, utilizando palos, balas de goma y empujando a la acequia a un municipal que se encontraba filmando la situación sobre la vereda. Conversamos con un trabajador del municipio que se encontraba en el día del hecho.
Vino la policía, lo prometió que si apagamos el fuego no lo iba a reprimir. Lo primero que hicieron es reprimirlo a todos. Le han pegado a los compañeros, sí. Lo han lastimado. Acá tenemos la evidencia, video, tenemos todo. Nosotros estamos peleando por un salario digno, estamos en básico de 60 mil pesos. No es nada de otro mundo, estamos peleando que lo aumente nomás. Mira, estamos acá en Corralón Municipal, en la calle Monte de Oca, siendo que el señor intendente no nos quiere dar aumento. Cabeza de termo, váyanse a la mierda, esa fue la respuesta que nos dijo él a nosotros. Entonces tomamos la medida, pero con nota, todo pacíficamente y todo en la ley, para hacer el paro. Eso fue lo que recibimos, represalia de todo tipo acá, con los palos en la cabeza, se metieron para adentro acá del corralón. Se primero a todos, señora, viejito, de todo.
Luego de los reclamos y las duras críticas de la sociedad mendocina contra la represión policial, las medidas tomadas por el intendente Diego Costarelli respecto al pedido por la recomposición salarial dejaron con gusto a poco a muchos trabajadores del municipio. Escuchemos un testimonio.
El intendente había sacado ya el decreto de dar el 30%. Como está en decreto ya, nosotros ahora lo hago 20% y 60 mil pesos negros, que eso es negro. 10% en abril y 40 mil pesos negros. No cerrando la paritaria la volvemos a abrir en abril o a principios de mayo, porque ya había cerrado, lo dio por escrito el IT, sí. Sabiendo que nosotros clase A cobramos 62 mil pesos básicos. Imagínate que llega el día de julio y el otro día no tenés un mango porque debe 80 mil pesos en la esquina. Pero que ya no venimos con eso, ya venimos de hace años, ya aguantamos siempre con el 5, siempre con el 10, uno siempre cuidando el laburo, ¿sí? Cuidando el laburo, cuidando a los vecinos, pero no, esto ya cansó, ya colmó el vaso, ya la gente está cansada, hay hambre, porque de verdad hay gente que no la alcanza, es más que sale de trabajar, hace esta changa, ¿viste? Pero no, ya encima te exigen el doble trabajando, ¿viste?
Para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, reportó desde el barrio La Gloria, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Desde San Luis informa La Bulla, comunicación alternativa.
Se realizó la conferencia de prensa del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina y Indígena.
Los trabajadores rechazan el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, una política pública específica con más de 30 años que trabaja con el sector que garantiza la soberanía alimentaria. De concretarse el cierre de dicho instituto, el gobierno nacional dejará a más de 900 trabajadores y trabajadoras sin empleo. Escuchamos a Pamela Mackey durante la conferencia.
De 64 trabajadores, no sabemos quiénes son, no tuvimos ninguna comunicación oficial. No somos la casta, vivimos de nuestro salario. O sea, nosotros de un día para el otro nos quedamos sin nuestro ingreso. Contarles que en 30 años, como tienen algunos compañeros o compañeras, o como en mi caso, 15 años de antigüedad, nuestro trabajo es nuestra identidad. Que muchos de nosotros y nosotras no solamente trabajamos con la idea de cumplir un horario en una oficina, nuestro trabajo es en los territorios. Nosotros construimos vínculos con las personas con las que trabajamos. También aportamos al tejido social. Nosotros vimos crecer niños, vimos morir viejos en el campo. Nosotros también defendemos la semilla, el agua, nos van a ver en todo lo que tiene que ver con la defensa de la vida. O sea, no hacemos solamente, nuestro trabajo no es cumplir con una formalidad, y eso nos parece muy importante, ¿no? Construir desde el territorio, desde la defensa de la vida. ¿Por qué tanto empecinamiento de este gobierno nacional en este sector que es la agricultura familiar campesina e indígena, ¿no? Porque ahí está, no es que no somos trabajadores, ni siquiera se molestaron en preguntarnos qué hacemos, no nos conocen, no nos pidieron ningún informe, no nos hicieron ninguna evaluación. El verdadero objetivo del cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar y del Consejo Nacional que es el lugar que tienen los agricultores y los campesinos y las organizaciones para debatir sobre su propio sector, tiene que ver con que este gobierno nacional quiere que gobierne el mercado y que las empresas que monopolizan la producción y la comercialización de alimentos sean las que puedan prosperar. Por eso es que cierran nuestro sector. Las demás son mentiras para desarrollar el ajuste. Entonces, en estos días se hizo pública toda la serie de medidas que sí favorecen a la importación, a pesar inclusive de los reclamos y los alertas que se están haciendo hasta propios diputados del radicalismo diciendo que no se puede importar carne de cerdo de Brasil, por ejemplo, porque habría que modificar legislación del SENASA, que tiene que ver con garantizar la calidad de los alimentos. Bueno, a este gobierno no le importa la salud, solamente lo piensa como un negocio. Piensa el Estado como si fuera una empresa.
Pamela, ¿no podés comentar cuáles son las tareas que ustedes hacen?
Vale, ahí... Sí, simplemente esto, porque eso lo va a desarrollar Rosana, inclusive con los números concretos, porque también en esto de que somos puestos de no trabajo, como dijo Adorni, bueno, tenemos acá para compartirles eso. Simplemente decir que hay un montón de personas, de organizaciones que en todo el territorio nacional se manifestaron rechazando esta medida, que es arbitraria y que es mentirosa, que vamos a seguir en la lucha, que esto ya lo vivimos con el macrismo cuando pasamos tres olas de despido, bueno, ahora vienen directamente por el cierre total, y decir que nosotros creemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que vamos a estar con medidas de fuerza la semana que viene, bueno, eso, y agradecer el acompañamiento.
Y así fue el informe desde San Luis por Radio La Bulla, comunicación alternativa, para el informativo del Come Cuco.
Buenos días y muchas gracias. El pueblo de Mendoza continúa manifestándose a favor de la ley 7722, la guardiana del agua. Y esta semana se expresaron frente al avance de un nuevo código minero que en la legislatura provincial pretende avanzar. Allí se encontraban en defensa de la ley varios manifestantes. Dialogamos con Luis Sánchez y esto nos decía.
La idea que tiene el gobierno de Mendoza en su proyecto megaminero extractivista es eliminar el Consejo Minero para, de alguna manera, darle a la Dirección de Minería y al gobierno de Mendoza la posibilidad de tomar decisiones respecto, digamos, de cómo se adjudican los proyectos. Indudablemente hoy día, digamos, la Cámara Minera, a través de sus representantes, se está oponiendo a esto porque defienden sus intereses sectoriales extractivistas y de esa manera el gobierno de Mendoza va a tener que rectificar de alguna manera esta situación. Lo que nosotros estamos acá en la calle, junto con nuestra bandera de la 7722 No Se Toca, es oponiendo a todo este proyecto planificado nuevamente por este gobierno de Cornejo, elaborado también en conjunto en Canadá, desde la Feria de Toronto, porque entendemos de que no se puede modificar la matriz productiva de ningún sector de la provincia como quieren hacer en este caso en Malargüe. El Malargüe tiene minería, pero no la mega minería metalífera contaminante, saqueante y patriarcal que nosotros estamos oponiéndonos. Así que en este momento que está la modificación del Código Procesal Minero, estamos aquí para defender los intereses del agua de Mendoza. Y está en los marcos de este proyecto del gobierno de Mendoza, de buscar la forma de evadir la 7722. Estamos estudiando todos estos artículos que presentan esta modificación para evitar que eso ocurra. Fundamentalmente, que desaparezca, digamos, el tratamiento legislativo de los proyectos.
El Consejo Minero es un ente multidisciplinario, colegiado, que vigila quiénes pueden hacer minería, cómo van a hacerlo, en qué momento y dónde. Sin esta entidad, la decisión será exclusivamente del gobernador.
También pretenden dar una declaración de impacto ambiental general para todos los proyectos, en los cuales muchos de los proyectos de estos 150 ni siquiera están en la fase de exploración. Los proyectos de Cornejo están en consonancia con el Decreto Nacional de Necesidad de Urgencia del presidente Milei. Es extractivista, es saqueante, es contaminante, y lo que va a generar en Mendoza y en fundamentalmente en Malargüe en estos tiempos va a ser una pobreza mucho mayor de la que estamos sufriendo por estas imposiciones que nos pone el gobierno nacional y el gobierno de Cornejo.
Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Saludos a la audiencia del resumen semanal de noticias. Este 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en La Bahía se llevará a cabo una convocatoria en el Paseo de la Memoria, Verdad y Justicia en calle Sarmiento, en Turumaya. Entrevistamos a Fabiana Demani, directora de Familia, Género y Diversidad de la Municipalidad de La Bahía, que nos acerca la invitación para toda la comunidad.
Bueno, así como fue el 8M, nos hemos vuelto a reunir con las organizaciones sociales en el departamento, con esta dirección, y sumamos también a otros sectores políticos partidarios y a otras organizaciones, pero algo también relevante que sumamos los varones, a diferencia del 8M, en esta organización. Y bueno, lo que estamos pensando es hacer un acto. No habría marcha en este 24, se ha pensado el acto el domingo 24 a las 10 de la mañana, ahí en la calle Sarmiento. Este día la idea es que estemos todos los vecinos, vecinas, digo, no solamente las instituciones que estoy mencionando, sino que parte de la organización, sino poder invitar a los negocios, digo, a, no sé, pensar la Cámara de Comercio, empresarios, digo, como que sea todos los sectores, no simplemente el Estado o las organizaciones.
Fabiana resalta la importancia de la presencia de estas convocatorias en nuestro departamento.
Que hacía mucho tiempo, teniendo en cuenta la pandemia, que no se hacía este acto, en algún momento se hacía en la plaza, digo, es como volver a reactivar estos actos que nos parecen importantes y darle vida a ese paseo de la memoria, la verdad y la justicia, y empezar a estar ahí mucho más presente a nivel local. Y es verdad, darle significado a lo local, pero sin dejar de estar en la marcha en la tarde.
Para cerrar, reflexiona sobre el rol del Estado en el vaciamiento de las instituciones garantes de derechos.
Y, digo, tenemos una nación que nos está matando, digo, nos está cerrando todas las posibilidades. Antes ni nadie vieron un montón de cosas, pero después de ni nadie como que se habilita que nadie pueda garantizar o reclamar sobre sus derechos, porque ya al sacar esa identidad, ¿dónde lo reclamamos? ¿A quién le decimos? Digo, esta dirección podemos decir el Ministerio de Mujeres, tiene diversidad, digo, que no está más, se transformó en otra secretaría. Toda la agricultura familiar, bueno, digo, pero esta semana pasó esto, junto con pueblos originarios, que también se empezaron a anular, esto que estás diciendo vos de hijas e hijos, me parece que es parte de esta lógica de un Estado nacional que no está garantizando derechos para nada, teniendo en cuenta también lo de perspectiva de género, digo, esto del lenguaje no sexista.
Reportaba para el resumen de noticias Soledad Escudero de Radio Tierra Campesina FM 89.1 desde Jocolí, La Valle.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.